edertasunaz mintzo zinen. Arrapa ezinaz ordean ostatu hoietan iluna barretan.
Edertasunas Mintzo es el título de esta canción de Ruper Ordorica. Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Ziortza Carranza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La audiencia dirá, uy, que no es martes, que es lunes. Pero bueno, como esta semana viene un poco veresi, pues hemos cambiado de día.
Así es, nos hemos pasado hoy al lunes.
¿Qué tal llevas los lunes, por cierto?
Bien, perfecto.
Bien.
Me gustan los lunes.
Qué bien, qué suerte. Bueno, Ziortza Carranza, la psicóloga, nuestra psicóloga y sexóloga y también en Gurendus, por supuesto, que hoy vamos a hablar de la belleza, Ziortza, algo abstracto, subjetivo, que define a las cosas, al arte, a las personas. Y esta tarde, bueno, trataremos este tema contigo. También tenemos una invitada para ello. Bueno, Ziortza, pero por ir un poco centrando el tema, cuando tú hablas de belleza, supongo que no solo te refieres a una apariencia física, lo suponemos, ¿no? Sino que también te refieres a un concepto que va más allá o incluso para adentro. Para eso, bueno, hemos ido a la calle también. Se ha ido Ángela a la calle y yo creo que lo suyo es escuchar todo lo que ha recogido Ángela, a ver si ve la belleza en la estética, en el interior o dónde la encuentran. Nos vamos a la calle.
La belleza depende del concepto y del contexto, porque existe la belleza comercial, pues que depende de los estereotipos del momento y las modas, pues puede ser las chicas delgadas que salen en las revistas o pues ya está la belleza según la persona, que depende de los gustos personales.
Cada uno ve bello ciertas cosas y puede que para uno sea totalmente horrendo y otra persona vea la belleza absoluta en ese objeto, cosa o lo que pueda ser. Hoy en día, pues es verdad que la belleza está estereotipada y lo vemos como pues una persona delgadita, en caso de una mujer pues sería alta, con pechos grandes y un culo grande y demás. Yo no comparto esa opinión, yo creo que la belleza está más en el interior de las personas.
A ver, a mí me parece que la belleza es sinónimo de confianza en uno mismo, y si tú te crees guapo y bello y convences a la gente de ello porque no muestras miedo ni ningún tipo de problema de ese tipo, al final a los demás les vas a parecer bello igualmente y no vas a tener los problemas que tienen toda la gente que se cree fea, de autoestima y de todo. Pues al final es confiar en ti y ya está.
Bueno, pues la belleza está en el interior y pues hay tantas bellezas como personas hay, ¿no? Y todo depende del punto de vista.
Esto es lo que ha recogido Ángela Irazábal esta misma tarde en la calle. Ziortza, ¿qué te parecen las impresiones que ha recogido Ángela?
Me parece súper interesante, por un lado, porque creo que ya cada vez somos más conscientes, ¿no?, de que hay una belleza hegemónica, que podríamos decir, esa belleza que nos dice la sociedad, pero que más allá de toda esa belleza que nos pintan, que es lo bello, sabemos que la belleza es una actitud, ¿no?, y que las personas son bellas por la actitud también que tienen ante la vida, la actitud a la hora de relacionarse, y no solo por lo que marca el cuerpo.
Claro, es una actitud, como bien decías. Incluso leíamos en un post que has colgado hoy mismo en Facebook, hablabas que la belleza radica en la autenticidad. Pero claro, también lo oíamos en la calle, ¿no? Hay muchos cánones de belleza por los que se miden, que de alguna manera son unas reglas. Claro, dependen también de la época, del lugar, pero desde luego, ¿no?, sí que pueden marcar lo que la mayoría de la gente puede pensar que es belleza.
Totalmente. Es verdad que esto es algo que está marcado, es marcado culturalmente, podríamos decir, ¿no? Sabemos que los cuerpos se han ido modificando, los cuerpos bellos, ¿no?, que diríamos, se han ido modificando a lo largo de la historia. Antes los cuerpos eran más voluptuosos, llamaban más la atención las curvas, los pechos. Y luego esto ha pasado diferentes etapas, lo mismo que el color de la piel, ¿no? Como antes los colores, el color blanco, la tez blanca, era lo más bello porque era señal de un alto standing, ¿no?, de personas más aburguesadas, y en cambio las que estaban en el campo pues eran más morenas porque no tenían más remedio que exponerse al sol. Entonces esto es algo que hoy día ha cambiado y que hoy día hemos llegado como al extremo contrario, ¿no? La belleza se asocia principalmente a la delgadez, a una delgadez sacrificada, una delgadez en la que la persona, bueno, parece que está constantemente consumiendo ciertos productos, consumiendo, bueno, haciendo dietas, un cierto de un cuerpo concreto, ¿no?, que nos dicen, y por otro lado también esas teces pues más morenas, como signo de que se puede permitir unas vacaciones y puede desconectar también y estar al sol.
Uh-huh. Los filósofos griegos y Orcha, cuando hablaban de belleza, hablaban de luz, luminosidad, ¿no? Una llamada al amor, la armonía, ¿no? Eso sí que pueden ser conceptos de alguna manera más subjetivos.
Totalmente. Para ellos el amor era un admirar la belleza del otro ser, ¿no? Era como una vista a la perfección. Entonces, en principio, lo que les llamaba la atención era lo que ellos asociaban a lo más perfecto, que en aquella época también tenían sus cuerpos, ¿no? Esos cuerpos más musculosos, sobre todo un modelo de belleza masculino, unos penes pequeños como signo de menos bárbaros, ¿no? En cambio, los penes grandes eran como más, como no les gustaban. Entonces, bueno, estos son modelos de belleza que, como ven, han ido cambiando a lo largo de la historia.
La belleza, cierta, es algo sensorial, pero parece que el único sentido que le dejamos disfrutar de la belleza es a la vista, cuando pueden ser el resto también, ¿no?
Claro, es que hoy día al final vivimos en la vista, ¿no? Entonces, la vista es donde desde ahí recibimos esas primeras impresiones, desde ahí catalogamos, desde ahí todo. Entonces, hoy día la vista, de hecho, ¿por qué funcionan programas como el Photoshop, ¿no? Pues porque precisamente en la publicidad estamos constantemente viendo unos modelos que se supone que es esos modelos a los que tenemos que aspirar, ¿no? Esos modelos a los que tenemos que llegar a ser, porque además aquí es donde se asocia esa belleza con ese éxito. Entonces parece que si tú consigues ser bella, tendrás éxito en la vida.
Ya, van de la mano, parece que van de la mano, ¿no? La belleza, el éxito, ese es el efecto halo, ¿no?
Eso es, el efecto halo es algo que, bueno, ya en 1920 ya se descubrió, que tiene que ver con cómo asociamos a una cualidad positiva otra cantidad de cualidades positivas. Entonces diríamos, cuando vemos una persona que socialmente decimos que es bella, automáticamente asociamos que esta persona va a tener más amigos, va a tener más éxito, va a tener pareja, le va a ir bien en la vida en general, y todo lo contrario, cuando vemos una persona que socialmente diríamos que no está dentro de estos cánones o de esta belleza estipulada, asociamos también eso negativo. Esto se ha visto incluso en juicios, Galder, es tremendo, porque las penas se suelen poner más bajas a personas que son más bellas, porque parece que una persona bella tiene que ser automáticamente una persona honesta, una persona mejor.
Uh-huh. Es terrible, ¿no? Y también asociado mucho, ¿no?, el éxito, la belleza con la juventud también, ¿no?
Sí, esto es otra de las cosas que es interesante replantearnos, ¿no? La belleza no tiene que ver con la juventud, tiene que ver, como decíamos, con la actitud y la actitud ante la vida y cómo es esa persona en sí, y no tanto lo que la vida nos dice, ¿no? O la sociedad, o en este caso los anuncios nos dicen. Es verdad que cuando vemos un anuncio donde aparecen las personas mayores, no vienen asociadas anuncios de éxito o anuncios de personas de hables, no vienen asociadas a anuncios de compresas, anuncios de aparatos para las orejas. Bueno, entonces ahí ya vemos que parece que la tercera edad se asocia con enfermedad y no tanto con ser personas deseables, ¿no? Entonces parece que la belleza la excluimos totalmente de las personas más mayores, y bien sabemos que no tiene nada que ver. Hay personas bellas en cualquiera de las edades, independientemente de la edad, obviamente. La edad no tiene nada que ver, la edad, lo mismo que no tiene nada que ver el peso, que esta es otra de las cosas interesantes, ¿no? Como hoy día, aunque nos digan que la belleza es, como sabemos de sobra que no tiene nada que ver.
Oye, sí, Orcha, hablamos de la belleza, y se podría hablar también de la fealdad, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de la fealdad, ¿no? Es algo también que hay que asumirlo, también es subjetivo, también tiene sus cánones.
Hoy día parece que lo feo es lo que casi diríamos eso que debería de estar escondido, ¿no? Hoy día nadie se puede permitir ser feo, y de hecho parece que ser feo es porque la persona no ha hecho el trabajo suficiente para no serlo. Hay muy pocas personas feas, yo diría que hay pocas personas, no sé si hay alguna persona, sí hay personas, pero más tiene que ver con lo que, eso que tienen por dentro, y no tanto con eso que tienen por fuera, ¿no? Entonces, es verdad que hoy día no hablamos de la fealdad parece que es lo opuesto a la belleza, pero la fealdad yo diría más que hay personas que no son bellas.
Uh-huh. Lo de la belleza, es que me genera un montón. Hay un montón de clichés en torno a la belleza, lo has dicho, y la fealdad. Ahora mismo, cómo no, ¿verdad? Me estoy acordando de un cómic que se titula La belleza y que habla de una enfermedad de transmisión sexual que convierte en bellas a las personas. Les quita todos los defectos, les quita las arrugas, les pone los ojos azules, la piel tersa, les embellece el cuerpo. Ahora, ¿a costa de qué? A costa de una enfermedad que les lleva al final a la muerte. Y ocurre que en esa sociedad retratada por el cómic, la gente se contagia. se contagia porque quiere ser bella y aparentar esa belleza que lo que vosotros decís, parece que te magnifica delante de los demás. Vas a ser mejor, vas a conseguir más cosas, vas a ser un triunfador, una triunfadora. Y claro, eso te lleva, ¿no?, a reflexionar, que es la belleza. Y lo de la belleza está en el interior, como se puso de moda con La Bella y la Bestia, ¿verdad? Con aquella canción de La belleza está en el interior, que es evidente. En el exterior está la belleza para la vista. La belleza, esa belleza como concepto visual. Pero la belleza nos pueden hacer. La belleza es todo lo que nos provoca placer, creo yo. Todo eso es bello. Y hay muchas cosas que, siendo feas, nos provocan placer. Imaginaros un perrito feo que con el que disfrutamos un montón.
Pero entonces no lo ves feo, ¿no?
No, ya, claro. pero es feíto. Y dices, ¡ay, qué feíto! Es que mono. Pero es igual, estás encantado con él. Pero lo de la belleza, ¿qué es bello, qué es feo? Bueno, pues yo creo que depende el ojo, depende el concepto.
Yo creo que lo interesante, sobre todo, es que seamos conscientes de que no son departamentos estancos, ¿no? La belleza no es una cosa y ya está. Y lo mismo que podemos decir, bueno, veo a una persona, inevitablemente me parece guapa, me parece fea. No pasa nada porque nos pase eso. Pero lo interesante es que no nos quedemos con la portada de un libro para juzgarlo, ¿no? Al final, hay que leer el libro para poder juzgarlo y no nos podemos quedar en la portada.
Claro.
Y que veamos una persona que decimos, jo, es muy guapa o no. Bueno, inevitablemente, o sea, tenemos unos marcos ahí, es verdad. Disney está ahí, desde niños lo hemos visto. La belleza de La Bella y la Bestia está ahí, pero es verdad que el príncipe luego se convierte guapo.
Sí.
Quiero decir, eso tiene también.
Es el premio, ¿verdad? El obsequio, premio, ¿no?, al haber confiado.
Has confiado en una persona que no es guapa, pero luego tranqui, que se va a convertir. Entonces, yo creo que lo interesante es que estos filtros están ahí, no pasa nada. Pero ser conscientes que tenemos que dar un pasito más allá del filtro y decir, no me quedo con esto, lo mismo que no pienso que todas las personas guapas son buena gente, ¿no? Es algo inevitable. Pero ser críticos también con eso y decir, bueno, no pasa nada porque lo piense, pero sí que es interesante darle una vuelta a eso también y decir, lo que para mí es bello puede que no lo sea para otra persona y ya está.
Sí, Orcha, has citado Disney y también hablaremos después de la obsesión, ¿no? Por la gente cada vez además más joven, niñas, niños, ¿no? Por intentar cumplir con esos cánones de belleza. Ander, parece que la audiencia también está opinando, ¿no?
Hay un oyente que está muy interesado en el tema que tenemos encima de la mesa y que dice que, lo dice en nuestro WhatsApp, dice que la belleza es el aroma del amor, que en la antigua Grecia las mujeres embarazadas se rodeaban de belleza, música, poesía, etcétera, para que el ser que estaba gestando fuera afín a esa vibración. Pues fíjate, tenemos aquí compartiendo mesa a una persona que hace algo más de una semana tuvo que plantarse delante de mucha gente y, bueno, por improvisar un monólogo en donde le pedían que explicara su preferencia entre inteligencia, riqueza y belleza. Debió de irle bien, porque de ese monólogo se volvió con ni más ni menos que el título de Miss España Plus Size.
Pues vamos a saludarle, ¿verdad?
Claro que sí.
Yanir Azcueta, hola, arratsaldeón.
Muy buenas tardes a todos.
Te agradecemos mucho que estés esta tarde aquí en Graffiti, en Radio Euskadi.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, ¿cómo fue esa selección, ese concurso en Barcelona hace algo más de una semana? Creo que tuviste que competir con otras 15 personas en este certamen de Miss España Plus Size.
Sí, así es. Competíamos 16 candidatas de diferentes puntos de España con el lema de Beauty has no size, la belleza no tiene talla, no tiene medida. Y bueno, intentando reivindicar un poco que estamos en una sociedad donde tenemos que intentar todavía avanzar para quitar esos estereotipos tan absurdos que nos pone, que nos ha puesto el hombre superficial dentro del mundo de la moda, ¿no? Y es muy difícil todavía porque incluso a día de hoy, después de toda la noticia, después de la repercusión que ha habido con el certamen, yo he intentado estar un poco más activa en tema de redes sociales, de intentar responder a todas las personas, y todavía hay a día de hoy gente, incluso, no te estoy hablando de jóvenes, ¿no?, de jóvenes de 20 años, sino de ya personas con una edad un poco más avanzada que siguen diciendo lo mal que hacemos las personas gordas de presentarnos algo así porque no estamos dando una buena imagen a los jóvenes. Y es algo que me da muchísima rabia porque yo no estoy reivindicando el hecho de ser gorda y fomentar la gordura en la juventud. Estoy intentando reivindicar y ayudar a todas aquellas jóvenes y personas que por X problema no pueden tener una 90-60-90 e intentan luchar cada día por poder ser alguien en esta vida. Y desgraciadamente es eso, que
es
les
una
cuesta.
Experiencia importante la tuya, porque Galder, Ciorcha, Iñaki, Irache, Ángela, tú, antes de dedicarte a esto, eres modelo profesional, eras lo que se conoce por modelo convencional. O sea, que antes
sí.
Me imagino que competías o trabajabas con personas que sí iban por el 90-60-90.
Claro, y tuve muchísimos problemas. O sea, esto no es un mundo fácil. De hecho, prefiero poder estar encaminada en este mundo en el que estoy ahora y trabajar con el mundo de tallas grandes que la moda convencional. La moda convencional está llena de odio, está llena de... bueno, si ganas 2 centímetros, ganas 2 kilos más, no puedes trabajar. Está llena de muchísimas cosas que realmente es lo que preocupa y lo que debería preocupar a todos aquellos padres que sus hijos quieren parecerse a todas aquellas chicas que aparecen en la publicidad. Y es sobre eso lo que intentamos luchar, ¿no? Que no se trata únicamente de tener que fijarte en una chica delgada, que puedes conseguir todos tus sueños y todos tus propósitos, sea cual sea tu talla.
Oye, Yanire, ¿y este tipo de concursos están controlados también por hombres, como el resto de concursos de belleza?
En este caso no, en este caso los organizadores y directores y demás son más mujeres, hay más mujeres que hombres, pero bueno, a ver, los hay, eso está claro. La diferencia es que, claro, ellos también trabajan con nosotras diariamente para poder intentar no excluir y dar una inclusión en el mundo de la moda, poder que todas aquellas mujeres y hombres también, que no se ven tanto, puedan ser aceptados, porque al fin y al cabo la moda es algo que utilizamos todos en el día a día. Y... estamos acostumbrados a, ya te digo, a ver una imagen de chicos y chicas espectaculares o lo que nosotros denominamos espectacular, con una belleza increíble y realmente si todos vestimos, la moda debe ser y debe llegar a todo el mundo.
Entonces, tienes 28 años,
sí.
Trabajas para una firma neoyorquina.
Por Models de Nueva York, sí.
Eso es. Y lo que quieres es además lanzar tu ropa y eso es algo importante. Aquí te acompañan también 3 chicas. Porque sabemos todos los problemas que tienen muchísimas mujeres para encontrar la ropa que les sienta bien, la talla que les sienta bien, porque hay comercios en donde te puedes volver auténticamente loca buscando ese pantalón o esa talla que se ajuste a tus medidas, ¿no?
Claro, a día de hoy el avance que tenemos es Internet. En Internet podemos encontrar muchísimas cosas. Y hay marcas que trabajan con firma o con tejidos o prendas de tallas grandes donde podemos encontrar un abanico muchísimo más amplio a la hora de poder vestir. Pero todas aquellas personas que no tienen la facilidad de poder utilizar un medio... como Internet para poder comprar o que no se atreven porque simplemente no les gusta, el hecho de tener que ir y recurrir a una tienda especializada donde la mayor parte de las prendas son carísimas y no se lo pueden permitir o no está dentro de su gusto, ¿cómo pueden vestir o cómo pueden demostrar su personalidad si realmente hay una prenda específica para tu talla?
Uh-huh. Que casi te está clasificando, ¿verdad?
Eso es lo que digo.
¿Por
yo.
Porque no
que...
vas a poder vestir como todo el mundo,
claro.
Si lo que venden para ti es que te dices, mira, no puede ponerse otra cosa,
pobrecita.
Es que
es curioso que para las niñas sí que reproducen la misma ropa de las mayores, uh-huh. ¿No? En tamaño pequeño. Pero sí. Para las que tienen ya una talla mayor a la 42, uh-huh. Para esas ya no existe. O sea, es muy difícil encontrar en las tiendas normales ropa, digamos, a partir de una talla 42 o 44.
Claro que es complicado. Ahora las grandes industrias, como puede ser Inditex, que está intentando abrirse camino en el mundo de las, no tallas grandes, pero sí tallas un poco más grandes.
Sí,
lo
hasta
que
la 46.
Sí, bueno, 46 hasta un punto. Porque puede haber una persona que sí le entra y otra persona que no.
Eso es.
Entonces, eso hay que trabajarlo mucho. Yo entiendo y comprendo... después de haber visto cómo es la producción, sé que es un coste muy grande y que cuesta muchísimo también. Una producción puede tardar entre 8 y 10 meses, entonces tienen que estar continuamente haciendo y formando ese tipo de prendas para que luego puedan ser comercializadas y vendidas. Pero si sabemos que la gran parte de la humanidad ya a nivel mundial tiene una talla superior, ¿por qué narices nos tenemos que estancar en una talla delimitada, ¿no? Haz lo que tengas que hacer. Si tienes tanta demanda y tienes tantas personas que quieren vestir tu ropa y que puedes ganar muchísimo más, hazlo.
Me ha encantado el por qué narices. Y luego, oye, un argumento comercial, ¿no? Que ahí hay mercado.
Por
que,
supuesto.
Que es que estamos, parece que se está automarginando a personas que están deseando vestir
luego,
como cualquiera.
Sí, y luego la diferencia que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Uh-huh. España está muy estancada. De hecho, es un país que intenta, tiene, yo suelo decir, poca personalidad, porque siempre se deja influenciar por otros países de bueno, sectores mundiales muy fuertes, donde mueven muchísimo más este tipo de cosas, ¿no? Y a nivel económico, a nivel de muchísimas cosas. Pero ahora, centrándonos en la moda, pienso que a pesar de que intenten dejarse influenciar, tienen que hacer un cambio bárbaro.
Porque miren, Estados Unidos, tenemos todas las tallas del mundo mundial.
Ah, oye, sí, Orcha, el no cumplir con estos cánones de belleza o no tener estas tallas, ¿no?, de las que ahora estamos hablando, ¿lleva muchas personas a vuestras consultas?
Claro. Eso es lo que decía un poco antes el oyente que le han preguntado en la calle, ¿no? Que decía, pues esos problemas de autoestima vienen generados porque mucha gente no se siente bella y no se siente bella porque no cumple, ¿no? Y ahora te estaba escuchando, Yanire, y pensaba también, qué interesante esto que decimos, ¿no? Mis, no sé cómo le habéis llamado, mis
plus size.
Mis plus size, ¿no?
Ella es una defensora de la curvy ante la plus size también, ¿eh? Luego, si quieres, ella nos puede contar las diferencias entre curvy y plus size, que todos más o menos la entendemos.
Y pienso, qué interesante, ¿no? El que es verdad que quien lo ve puede decir, no, es que con esto estamos fomentando, no, con esto estamos fomentando que los cuerpos son bellos y que no tiene que ver, o no solo tiene que ver con los tamaños, ¿no?, de las personas. Lo mismo que sería ideal también si algún año hacen un Miss Personas Mayores o Miss otros tipos de Misses también, claro, no solo con diferencias de cuerpos o Miss Diversidad Funcional, o ojalá vayamos ampliando este marco, ¿no?, que a mí me parece que hacéis una labor brutal de decir, estos cuerpos también son bellos y también son deseables.
Sí, y lo de como concurso.
Bueno, no sé si como concurso, pero sí como, bueno, decir, esto también es belleza, ¿no? Es verdad que aquí yo entiendo que rivalizan y una gana, o rivalizan menos, pero siempre una gana, ¿no? Y compiten entre ellas a ver cuál es la más bella. Pero bueno, no sé si esa sería la manera, pero sí evidenciar como cuerpos diversos también la deseabilidad en los propios cuerpos, ¿no? Y lo que digo, no solo los cuerpos, las edades y todo, y ver que la belleza es algo mucho más grande que lo que el mercado nos quiere marcar.
La competitividad es esa a la que estamos acostumbrados, que vemos en los concursos de Misses, ¿o no tiene nada que ver?
También la hay. También desgraciadamente la hay. También la hay. Intento, por ejemplo, desde mi punto de vista, he intentado, siendo yo la que más experiencia tenía entre todas, poder ayudarlas y poder intentar aportar mi granito de arena, pero sí es cierto que las envidias existen en todas partes. Es igual, tengas las tallas que tengas. Si tú te crees inferior o en ese momento piensas que alguien te va a poder hacer sombra, es lo que hay. También es algo que deberíamos cambiar, ¿no? Intentar decir, bueno, estamos aquí para disfrutar, estamos reuniéndonos todas para poder reivindicar un hecho y es que todas venimos para lo mismo, pero bueno, desgraciadamente.
Bueno, pues la verdad es que está resultando interesante para nuestros oyentes. Galdar, dicen aquí, de jóvenes hay gente guapa y fea, de mayores todos viejos. Y también nos dice la oyente que se mostraba antes muy interesada, que le manda saludos a Ciorcha.
Que se ha emocionado.
Es bellísima, dice. Y bueno.
Dale muchos besos.
La verdad es que lo que es importante es dejar claro esas diferencias, ¿no? Entre curvy, plus size, creo que ahí estamos en conceptos diferentes, ¿no?
Sí, también lo que decía, que a nivel nacional e internacional hay muchas diferencias, hay muchas variantes. A nivel nacional, ser curvy es tener un máximo entre una 40 y 42 y plus size a partir de una 44-46, cuando, desgraciadamente, la 46 es la que debería ser la talla donde empiece la plus size. Sin embargo, a nivel internacional, una modelo curvy o plus size se delimita por sus medidas. Si tú estás fuera de la medida estándar, 90-60-90, y puedes tener una 38 de pantalón, pero tener una 92 de cintura, ya estás considerada una modelo curvy. Así que esa es un poquito la diferencia que hay para trabajar como modelo, tanto dentro de España como fuera.
Bueno, pues hemos aprendido además nuevos conceptos.
¡Qué interesante, por favor!
Yanire Azcueta, Miss España Plus Size, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde aquí
a
en Graffiti, en Radio Euskadi. Un placer.
Ciorcha
Carranza, te esperamos el próximo martes.
La semana que viene, en martes. Nos
el martes, sí, te iba a decir que la semana quizás sea más normal, pero no sé lo que es normal tampoco.
No, la normalidad es como la belleza, no existe como tal. Hasta la semana que viene. Un
besito. Hasta tarde. Aur.
And I don't think that I'll see her again, but we share a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. I will never be with you.
Graffiti, Radio Euskadi.